bienvenido, buenos días.
Buenos días.
¿Puedo sacarte un momento del video digital?
Podés sacarme un momento.
Porque ayer recibí una información que decía que el video oficial de Star Wars, el video online de Clone Wars, la última entrega de Star Wars, había sido desarrollado en Uruguay y por tu empresa.
Es verdad, es verdad. Tuvimos la suerte de ganar una licitación hace a principios de año. Justamente para la serie televisiva de The Clone Wars. O sea, se hizo una película que sacó Lucasfilm y luego se está emitiendo en Estados Unidos en Cartoon Network, con quien yo trabajo hace muchos años, una serie basada en la Guerra de los Clones, que es la segunda serie que saca Cartoon Network. Habían sacado una serie de dibujo animado tradicional 2D y que la había hecho Cartoon Network, y ahora es una serie hecha por Lucasfilm, completamente en 3D. Que Lucas, sabemos que bueno, que es un pionero de utilizar 3D, y ahora bueno, hizo absolutamente toda la serie. Y nosotros hicimos un videojuego en tres partes, ahora acaba de lanzarse la primera, para justamente estar en el sitio de Cartoon Network. Supuestamente no se puede usar desde fuera de Estados Unidos. Hay un tema de territorialidad en el cual si uno trata de conectarse no lo logra. Eso tiene que ver con, bueno, lo mismo que las regiones de los DVDs. O sea, las empresas tratan de cuidarse para poder lanzar un producto en otro lado, ¿no? El tema es que también en los tiempos que corren de internet, y yo también soy un gran adepto de eso, digo, el consumidor dice, ¿por qué si ya está el material, por qué no lo puedo usar yo desde mi casa? Que en realidad no, técnicamente no hay ninguna imposibilidad técnica. El tema es que si estamos pensando en un lanzamiento mundial, y sobre todo productos para niños, que la diferencia entre lanzar una película o una serie a nivel mundial y una serie para niños es que la serie para niños tiene que ser doblada, por lo tanto lleva muchísimo más trabajo. O sea, el subtitulado es una cosa que se hace mucho más rápido, entonces por eso generalmente las series para niños están siempre desfasadas de un año. Las series para adultos también, pero no tienen la excusa de decir, bueno, tenemos que doblarlas, salvo en algunos mercados, ¿no? Sí, claro. Específicamente. Y bueno, fue un trabajo muy lindo, mucho trabajo, sobre todo para, quizás no tanto a nivel técnico, pero sí a nivel de detalle. O sea, a nosotros este es un proyecto que es más que nada, no nos permitió quizás lucirnos técnicamente, porque técnicamente es un juego que está muy correcto, pero no descolla, tampoco nos hicimos millonarios ni mucho menos, pero sí pagamos una especie de derecho de piso como un ISO de calidad, ¿no? Sí, o sea, haber hecho un producto oficial para Lucasfilm en este caso, en la industria tiene un reconocimiento de que ellos son absolutamente minuciosos y celosos de su material.
Y eso es bueno para el currículum de ustedes.
No, claro, porque
dedican a vender este tipo de servicios.
Exactamente,
acá.
Exactamente. Digo, la verdad que fue un proceso, nosotros nunca nos había pasado, digo, de realmente tener que trabajar tan codo a codo, porque el universo de la Guerra de las Galaxias está muy muy controlado, muy todos los detalles, hay historietas, novelas, videojuegos, películas, series, muñecos, y todo eso tiene una coherencia. Entonces hay un montón de gente que trabaja para ver que nadie se pise un palito, que tal marciano no son técnicamente marcianos, me van a matar si lo escuchan decir marciano, pero que tal alienígena es de tal planeta o de tal cosa.
Es como, a ver, un montón de continuistas, ¿no? Eso pasa
exactamente,
en cine.
Exactamente.
El cargo en inglés es script girl, ¿no? ¿Verdad? Que es quien está mirando que las cosas tengan una cierta continuidad. Es decir, que si usas una remera en esta escena, si hay una continuidad, la sigas usando, al menos que en los días siguientes tú cambies de escena a filmar.
Y una de las cosas interesantes que aprendimos en
es uno de los errores, aparte, más clave, más tontos más en el cine.
Sí, que se ve, que salta más.
Los vidrios rotos en una carrera entre autos, los disparos, los agujeros de la puerta aparecen de un lado y del otro, así, pues, para.
¿Y esto de dónde salió? No, justamente, bueno, y los fanáticos de Star Wars justamente se fijan mucho en esos detalles. Pero decía que una de las cosas más interesantes que aprendimos es que en una serie, por ejemplo, de animación 3D como esta, el capital más grande que tiene una empresa, en este caso Lucas, son los modelos 3D. O sea, el modelo 3D le explico a la audiencia, el modelo 3D viene a ser la información, el archivo, que tiene toda la información que me permite a mí, por ejemplo, mover un personaje en 3D. ¿Por qué? Porque con eso yo, de ese material, puedo hacer infinitas películas nuevas, puedo hacer todas las poses que quiera para sacarlo en remeras, sacarlo en muñecos. Entonces, a lo que es la propiedad intelectual, hoy día, por lo menos para animación, es lo que hay que guardar bajo cuatro llaves, porque desde el momento que esa información se filtra, ya es mucho más fácil la piratería. Y por eso, bueno, Lucas tiene una cantidad de mecanismos de control increíbles. No puedo entrar por contrato en detalle, pero sí increíbles para lo que uno está acostumbrado, y que realmente, bueno, dificultan la producción, pero por otro lado la profesionaliza. Y
¿cuánta gente trabajó, Gonzalo?
Y en este proyecto trabajaron unas 12 personas más o menos durante entre 8 y 6 meses, depende cómo se mida, porque está el trabajo de preproducción, la parte de guionado. Una de los principales desafíos que tuvimos fue que comenzamos a hacer el juego, pero todavía es como las películas las películas estadounidenses, cuando dicen el security clearance, que dicen las espías, yo tengo nivel 4, entonces puedo ver archivos top secret hasta tal nivel, pero vos tenés nivel 5, podés ver más. Entonces comenzamos a trabajar este proyecto sin saber demasiados detalles de lo que iba a ser la serie, ¿no? Lo que sí sabíamos es que estaba situada en el periodo que se llama la Guerra de los Clones, que sí. Es entre justamente el episodio 1 y el episodio 2. Y bueno, sabíamos que había un personaje femenino, Ahsoka, que era un padawan, que es un aprendiz de Jedi, pero no teníamos tanta información, y fuimos trabajando un poco a medida e inventando un poco, y luego cuando venía la información adaptándonos a eso, que tampoco son las condiciones de trabajo ideales, pero sí nos ayudaron a poder priorizar la producción, que la producción de videojuegos es muy parecida a una película, con todas las complicaciones que tiene el software, ¿no?
Gonzalo, y ahí, olvídate de hablar de video digital.
De digital, seguimos hablando de la guerra de galaxias.
Ahí, Gonzalo, vos cuando recibís el proyecto, ajá, vos tenés libertad para dibujar, que estoy hablando de algo visual, uh-huh, los personajes, o la libertad tuya es de crear las situaciones en las cuales ellos van a combatir, por ejemplo.
Un poco de las dos cosas, ilimitado. En el sentido, por ejemplo, nosotros, primero la licitación, creo que se hizo entre 4 o 5 empresas estadounidenses, casi todas, y nosotros. Se nos dijo, bueno, necesitamos, Lucas va a sacar una serie nueva, pero tampoco sin demasiados detalles, y no estamos seguros de qué cantidad de material vamos a tener, sobre todo material visual, que en un videojuego, por algo se llama videojuego, la cantidad de material visual es esencial. Porque justamente no se iban a estar filtrando información hasta el lanzamiento de la película, ¿no? Y bueno, con esos parámetros nosotros primero hicimos un par de propuestas de juegos en las cuales teníamos plan A, plan B y plan C, ¿no? Según la cantidad de información que tuviéramos, por ejemplo, claro, si no teníamos los personajes para animar de cuerpo entero, entonces teníamos opciones para usarlos como si fuera con fichas, con la foto, claro, de los personajes. O sea, es una cosa bastante poner la carreta un poco adelante de los bueyes, pero dentro de eso uno bueno, primero plantea el género del juego y después el tipo de cosas que uno puede hacer en el juego. En este caso es un aprendiz de Jedi que tiene que ir asignando tareas, Anakin Skywalker, que después se va a transformar en Darth Vader, es el tutor de esta Jedi, que bueno, le asigna tareas para andar a rescatar tal lado, andar a sabotear tal nave enemiga, andar a buscar tal los planos de ataque, los planes de ataque de los enemigos. Dentro de eso, bueno, nosotros vamos proponiendo distintas alternativas. Trabajamos en conjunto también con un guionista, que bueno, que también pule un poco más sobre todo los diálogos, porque nuevamente el control de Lucas es muy grande, y bueno, cada personaje tiene su propia voz, o sea nosotros podemos decir en este caso el personaje dice iré a rescatarlo, pero después lo escriben diciendo pues ese personaje jamás diría iré a rescatarlo, cumpliré con mi misión y lo traeré con vida, por ejemplo, que capaz que al oyente le dice bueno, pero básicamente está diciendo, claro, lo mismo, pero tenemos que recordar que la Guerra de las Galaxias es una propiedad de intelectuales y artísticas como industria, como negocio, más grandes del siglo XX, ¿no? La genialidad de Lucas justamente fue, al hacer su primera trilogía, por lo menos en el primer contrato, fue quedarse con los derechos de merchandising. Fue la primera y última vez que Hollywood hizo ese error. Él dijo, no, a mí déjeme sacar merchandising, muñequitos, remeras, y con eso yo ya me considero parte de Pau. Y los ejecutivos de Hollywood han dicho, pobre Gil, ¿no? En realidad no estamos dando plata, y eso ha sido una fábrica de hacer dinero para él y, bueno, construyó un imperio.
Sí, recuerden que la película es del año 77 y que, entre otras cosas, el dinero que tenía disponible se le terminó cuando estaba en la mitad de la filmación en el desierto de Túnez, donde transcurre buena parte de eso. El cuento este lo he hecho de aire más de una vez, pero recuerden que Harrison Ford, que hacía a Han Solo, un aventurero del espacio, era un señor que había actuado muy poco en un par de películas de Francis Ford Coppola haciendo roles secundarios y que en realidad se ganaba la vida como carpintero, que es su verdadera
Él había hecho las estanterías a Spielberg, que era amigo de Lucas.
Y de ahí el contacto. Y lo mismo, él, parte de su contrato, como mucha plata no había, era, bueno, mira, si esto deja un peso, él firmó por el contrato, por el laudo que marca el sindicato de actores, y esto deja un peso, tenés unas regalías. Digo, pues, en realidad han dado buena plata a lo largo del... del tiempo.
No, realmente, bueno, Lucas, fundó un imperio, y fundó un imperio literalmente en el sentido que, bueno, que trabaja en el Skywalker Ranch.
Bueno, yo decía eso, no en vano se llama así su centro de trabajo.
Claro, que es como una especie de estancia con distintos edificios donde, bueno, se va trabajando distintas cosas. En este caso en particular, la serie de animación, de la cual creo que son 100 capítulos que o ya están terminados o están por terminarse, está hecha la animación en Singapur, en Asia, y de allí con ese material también hubo toda una línea de juegos triple A, lo que se llama de muy alta calidad para consolas. Lo nuestro, el proyecto, es quizás los videojuegos más pequeñitos, pero bueno, no por eso no nos llena el corazón de orgullo.
Volvés el martes y hablamos del video.
Dale, nos vemos.